La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectoras, lectores, gusto enorme saludarles como cada semana. Esto es La Auténtica Banda Librera, el espacio del Fondo de Cultura Económica para conversar con ustedes acerca de libros, autores, rutas libreras, actividades culturales, todo lo relacionado con este apasionante mundo del libro y la lectura. Me acompaña como cada semana mi querida Sandra Montoya. ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, muchas gracias en saludar a todos y todas a lo largo y ancho de esta República Mexicana y, por supuesto, República Lectora. Pero ¿desde dónde nos escuchan? Bueno, nos escuchan en Chiapa de Corzo, Chiapas, por el 107.9 de FM en Radio Lagarto. También en Comitán, Chiapas, por el 540 de AM y el 107.9 de FM en Radio Imer. En Ciudad Acuña, Coahuila, nos acercamos un poquito más al norte, ahí a través de La Poderosa, en el 1570 de AM y en el 103.9 de FM. Y vamos también, llegamos a Salina Cruz, Oaxaca, el bellísimo Oaxaca, por el 96.3 FM en Estéreo Istmo. Pero además...
Además nos escuchan en Ciudad Juárez, Chihuahua, 106.7 del FM, Órbita. Fusión en el 102.5 de FM allá en Tijuana, Baja California. Y también nos sintonizan en Mérida, Yucatán, en el 92.9 del FM, Yucatán FM. Saludos, lectoras, lectores, gracias por sintonizarnos.
Además, si usted se perdió alguno de nuestros programas, pues... puede acceder a ellos a través de la página del IMER, y le digo ahora cuál es la liga, es www.imer.mx/programas, así que acérquese a ellos para que los vuelva a disfrutar si ya los escuchó, y si no, pues ahí están para usted.
Exactamente. Y bueno, querida Sandra, hoy tenemos así como super invitada. Cuéntanos, por favor.
Así es, pues tenemos nada más y nada menos que a nuestra queridísima autora Elia Barceló, que nos viene a presentar la novedad que afortunadamente ya tenemos en el Fondo de Cultura Económica, que se llama El Mundo de Yarek. Y de verdad estamos tan contentos en el Fondo de Cultura Económica por tenerte a ti como autora. Además, déjenme decirles, está desde España.
En este momento ni siquiera estoy en España, estoy en Austria. Mira,
estoy en Austria. ¡Estás en Austria!
¡Excelente! Estoy muy impresionada de haber oído en cuántos lugares nos escuchan.
Sí, la verdad es que la cadena IMER es una de las cadenas públicas de radio, si no la más importante acá en México. Así que agradecemos mucho que nos brinden este espacio para el Fondo de Cultura Económica para platicar exactamente con ustedes, con los autores, las autoras, acerca de sus novedades y charlar con esta gran República de lectores y lectoras. Así que, pues hizo El Mundo de Yarek, que se vuelve a editar acá después de 30 años, ¿no? Su primera aparición. Elia, ¿qué sientes como autora, pues redescubrir o cómo le podríamos decir a tu libro, no?
Sí, de hecho es así como una reaparición, es casi como una resurrección.
Ándale.
Sí. De hecho es un libro que ha tenido una larguísima vida, porque yo lo escribí, pues eso, hace 30 años, como tú has dicho, para el concurso este que organizaba la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña.
Que además ganó el premio, ¿no? Que es un premio súper prestigiado,
¿no? Siendo mujer y siendo ciencia ficción. Eso fue alucinante. Todos los chicos y hombres que escribían ciencia ficción por entonces en España estaban así entre admirados y como un poco ofendidos de nosotros aquí todos tanto tiempo escribiendo ciencia ficción y ahora viene una muchacha y lo gana, ¿no?
¿Estamos hablando de qué época? ¿En el 93?
En el 92, lo gané, en el 93 se publicó.
Okay. Oye, pero ¿cómo? ¿Entonces lo presentaste con un seudónimo?
Claro, claro.
Ah, okay. Sí, sí. Entonces, por obviamente supuesto. No sabían que eras mujer y en esa época... O sea, una mujer, ¿no? Escribiendo sobre ciencia ficción. ¡Wow!
Fue muy impresionante para todos. Yo estaba muy contenta cuando me lo dijeron. Y luego es un libro que ha tenido una vida bastante larga, porque los libros, ya sabes que sobre todo últimamente, si a las 6 semanas, 8 semanas no han despegado, lo retiran del sitio central de las librerías y ya está, y se pierde.
Déjame decirte que en las librerías del Fondo de Cultura Económica no sucede eso. Los mantenemos.
Es una editorial, pero es otro tipo de editorial. Por eso a mí me encanta trabajar con vosotros. Porque es una editorial que de verdad se preocupa de los lectores y lectoras y quiere que los libros lleguen a la gente que los quiere leer. Por eso a mí me encanta trabajar con el fondo.
Gracias. Además, este libro pues está editado justamente en nuestra colección popular, que es una colección muy accesible en precio, así que pueden tener las mejores plumas, de verdad, como la de Elia, a un precio muy accesible. Oiga, pero vamos al tema, ¿no? Vamos a hablar de esta obra que a mí, bueno, desde la primera página hasta el final no la pude soltar, de verdad, y no es un lugar común decirlo. A ver, es la historia de Leonard Jarek, este personaje especialista en el mundo alienígena que es acusado de un genocidio por hablar y decir algo sobre un planeta que sí no eran animales, y entonces lo expulsan a un planeta totalmente deshabitado, inhóspito. Cuéntanos un poquito, sin spoiler, como dicen ahora las juventudes, acerca de la obra. Exactamente.
Pues sí, se trata de esto, de en un futuro más o menos incierto, no sabemos nunca cuándo sucede. Leonard Jarek es un especialista en vida extraterrestre, es uno de los mejores, diríamos, xenólogos, porque antropólogo solo se refiere a los humanos, que enviaron a un planeta a que estudiara a unos seres que acababan de descubrir y dictaminara si se trataba de seres inteligentes o de animales. Y él, después de un tiempo estudiándolos con su equipo, acabó por decir que eran animales, con lo cual el planeta se podría colonizar por humanos o por otras especies. Entonces luego lo acusaron de haber falseado el resultado para que las grandes compañías pudieran construir en ese planeta, y los habitantes del planeta, los que él dijo que eran animales, se han suicidado en masa. Entonces, claro, por ese crimen de genocidio se le condena a 20 años de exilio en un planeta totalmente desierto. Solo está él y su ordenador. Cuando él cree que allí no hay nada más ni nadie más, empiezan a pasar cosas.
¡Oh, sorpresas! ¡Oh, sorpresas!
Así es. Me encantan las sorpresas.
Hay muchos temas alrededor del mundo de Jarek que implican, entre otras cosas, también una toma de partido política muy interesante por parte tuya como autora, y a mí me deslumbra que estamos hablando de algo que en su momento o en su punto, cuando su primer publicación, Elia, se trató verdaderamente de un discurso muy precursor, porque los temas que estás exponiendo acá, que hoy son poderosamente actuales, en aquel entonces quizás no lo eran tanto, aunque ya iniciaba la preocupación alrededor de ellos.
Así es. Yo pienso que de hecho casi todos los que escribimos ciencia ficción o leemos ciencia ficción nos interesan los temas que dentro de 20 años van a ser realmente candentes. Entonces la gente los lee y piensa, estos son cosas raras, tonterías, a estas personas se les va la pinza, y escriben cosas que no son reales, que no nos importan. Pero poco a poco el mundo va en esa dirección, nosotros ya lo hemos visto, ya nos dimos cuenta, y cuando pasan 20 años es cuando la gente empieza a decir, anda, pues fíjate, vosotros ya escribisteis de esto, pues teníais razón, pues es un tema muy importante. Y la gente de la ciencia ficción, lo que queremos es llamar la atención de los lectores y lectoras sobre temas que son cruciales en la actualidad y sobre los que hay que tomar postura. Y naturalmente siempre son cuestiones políticas. La política, al fin y al cabo, es simplemente el tener interés y opinión real, argumentada, sobre la res pública. Pero hay mucha gente que, bueno, lo de la política, piensa que solamente le interesa a los políticos y que no es para todos.
Voy a hacer una pregunta amplia, Elia. ¿Qué es para ti la ciencia ficción?
Una pregunta muy amplia. De estas que se contestan en dos palabras. Pues mira, para mí la ciencia ficción, digamos que es, por así decirlo, la rama más realista de la literatura fantástica. O sea, lo que cuenta la ciencia ficción son cosas que todavía no se pueden hacer, pero que muy probablemente se podrán hacer dentro de muy poco. Y por eso la ciencia ficción se basa casi siempre en algún desarrollo técnico científico que está todavía en los laboratorios o que está solamente imaginado. Que los lectores y lectoras empiecen a plantearse, ¿voy a estar a favor o en contra? ¿Qué voy a hacer cuando llegue eso? Por ejemplo, hace muchísimo tiempo que en ciencia ficción se hablaba de cuestiones de genética, las cuestiones de elegir el sexo de los hijos, o elegir el aspecto o la inteligencia de los niños, la fertilización in vitro. Me acuerdo que había en los años 60 ya una historia en que se decía, una señora pone el óvulo, otra señora pone el vientre y otra señora cría al niño. ¿Cuál de las tres es la madre? Y había mucha gente que decía, ah, eso son tonterías, eso no puede pasar. Y fíjate tú que es exactamente lo que está pasando. Sí, entonces, pues, la ciencia ficción es una especie de, como si te subieras en una montaña y vieras más lejos que los que están en el valle. No te inventas nada, no es algo que estés de verdad tratando de adivinar, sino que tú te subes a la montaña y desde la montaña, por ejemplo, ves un río y en ese río ves que llega a una cascada. Y hay un bote que va por ese río, un barquito pequeñito, y tú sabes que si sigue por ese río, se va a caer por la cascada. No porque tú seas vidente ni tengas una bola de cristal, sino porque tú ves desde un punto de vista más alto. Ves más. Entonces, básicamente, los autores de ciencia ficción lo que hacen o lo que hacemos es interesarnos por los desarrollos técnicos y científicos, ver lo que está sucediendo ahora en los laboratorios y pensar lo peor que alguien puede hacer con esa técnica.
Sí. Oye, Eli, ahorita que dices desarrollos técnicos, científicos, pienso un poquito en el hardware, ¿no? ¿Sí? Pero también en tu novela está el software, que yo hablaría de la ambición, la soledad, todos estos planteamientos que nos hacemos y como seres humanos, ¿no?
Esas reflexiones muy profundas que tienen que ver con el ser humano. Si te parece, Elia, ahora vamos a comentar acerca de ello. Nos vamos a un corte, ahorita regresamos. Perfecto. Y dejamos la pregunta en el aire para continuar conversando acerca del mundo de Jarek. Hoy estamos hablando acerca de ciencia ficción. No le cambien, esto sigue siendo La Auténtica Banda Librera.
La Auténtica Banda Librera.
Lectoras, lectores, estamos de regreso. Sigue siendo La Auténtica Banda Librera, que hoy está hablando poderosamente acerca de ciencia ficción y de reflexiones súper profundas, Sandra.
Así es, y estamos con Elia Barceló, esta gran autora que, pues bueno, está conectada con nosotros desde Europa. Y nos está presentando el mundo de Jarek. Estamos hablando precisamente ya de algunas cuestiones de ciencia ficción ya muy profundas, ¿no, Elia?
Sí, así es, porque la ciencia ficción, aunque parte siempre de un desarrollo científico o técnico, lo que de verdad le preocupa a la ciencia ficción, como a cualquier obra literaria, es el ser humano y su reacción frente a cosas que no comprende, que lo sobrepasan, que le angustian, que le dan miedo, que son tan nuevas que no sabe cómo reaccionar. Entonces, en mi novela, claro, se supone que para entonces nosotros ya hemos entrado en contacto con otras especies alienígenas y todo esto, pero lo que de verdad se trata la novela es qué hace un pobre hombre con todo su sentido de culpa, porque se equivocó al decir que aquellos seres no eran inteligentes, con todo ese sentido de culpa metido en un planeta desierto, sabiendo que se va a pasar allí 20 años y que si no puede más y se suicida, por poner un ejemplo, ni siquiera va a haber nadie que lo pueda enterrar. Exacto. Entonces tiene muchísimas reflexiones sobre la soledad, sobre la culpa, sobre la diferencia entre qué es un ser inteligente y qué es un ser no inteligente. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo puedes estar seguro de que una piedra no piensa o no siente? De que un animal no siente igual que un humano. Ese tipo de cosas son lo que hacen de verdad la base del libro y de la reflexión. Y también el concepto de lo que es real, lo que no es real, lo que es posible, lo que no es posible, lo que es moral, lo que no es moral.
Exactamente. Y este lado oscuro de las civilizaciones, ¿no? Esta idea de la colonización, ¿no? Que sigue presente el ser humano en muchas formas, ¿no?
Sí, eso también es uno de los temas que muy discreta y sutilmente trato, eso de que los seres humanos, en cuanto descubren algo que les gusta, lo quieren, y lo quieren para que sea únicamente suyo, no para compartir con nadie, sino para quitárselo a sus dueños legítimos. Es lo que los seres humanos han venido haciendo en el planeta desde que el mundo es mundo. En cuanto tienes la fuerza, pues tratas de imponerte sobre la gente que tiene un territorio o unos bienes o unos recursos legítimamente, y tú los quieres para ti, y entonces se te ocurren mil explicaciones de por qué esas personas no deben tenerlo. Porque son más tontos, porque son más feos, porque no son bastante inteligentes, porque tienen otro color, porque adoran a otros dioses, por cualquier cosa que hace que ellos sean inferiores y tú seas superior. Es algo que hemos visto siempre y que en la ciencia ficción también tratamos, porque yo me temo que los seres humanos no vamos a mejorar muy rápido ni muy prontito.
Esa capa me llama mucho del libro, entre otras cosas, que pone de realce o se coloca como una primera zona muy interesante, el humanocentrismo. esta actitud sí. milenaria que hemos tenido de que por alguna razón que solamente nosotros nos hemos conferido, resulta que somos lo más importante y somos los Exacto. que, de acuerdo a un filtro personalísimo, determinamos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Y en el caso sí. específico del mundo de Yarek, efectivamente eso, nosotros determinamos que ellos no son lo suficientemente evolucionados como para que se den cuenta del abuso que queremos cometer sobre ellos, y allí vamos. Entonces también ese me parece Exacto. un tema muy precursor. Cuéntanos un poco acerca de eso, Elia.
Sí, eso es un tema que a mí siempre me ha impresionado mucho y me ha preocupado mucho. Primero la ambición humana y luego esa vanidad excesiva que tenemos de considerar que nosotros somos lo más. Uh-huh. Incluso las personas religiosas están convencidos de que Dios lo hizo todo, pero a nosotros nos hizo para dominar todo lo demás. Nosotros estamos en el centro absoluto de todo. Y naturalmente somos más importantes que un león, que una hormiga, que un rinoceronte. Si hay que elegir, nosotros primero. Nosotros tenemos alma, los demás no tienen alma. Todo ese tipo de cosas yo creo que es algo, por desgracia, históricamente siempre ha sido así. Y entonces yo pienso que en la ciencia ficción vamos a seguir haciendo eso. Imaginaros que de verdad nos encontramos con otra especie que no sea humanoide, o sea, una especie que no tenga aspecto humano, que no tenga cara y no tenga dos manos y dos pies. Solamente nos vamos a dar cuenta de que son más inteligentes que nosotros si son más destructivos.
Qué interesante.
Si son más fuertes.
Qué tremendo esto que dices. Sí, sí, sí.
Entonces no vamos a tener más remedio que decir, bueno, entonces están por encima de nosotros. Pero si tienen la desgracia de ser dulces y simpáticos y suaves y
ya valió.
Machacarlos.
Como decimos en México, si eso sucediera, ya valió. Stephen Hawking, el gran genio científico de la física, ¿sí? ya desaparecido, dejó esa profecía en el libro de Breves Preguntas para Grandes Respuestas. Dice, si un día hallamos vida inteligente en otro confín del universo, solo la vamos a determinar como superior si llega a atacarnos.
Si consiguen llegar hasta aquí y si tienen mejores armas.
Exacto.
Si no, no va a haber manera de que nos demos cuenta de que son superiores en nada. Porque además, supongo que os dais perfecta cuenta, todos los que me estáis escuchando, conforme vamos avanzando y avanzan las generaciones, toda la parte que siempre se ha considerado, digamos, de humanidades, o sea, la cultura, el arte, la literatura, todo esto empieza a perder peso, empieza a perder importancia. Ya no se reconoce que eso tiene un valor. Lo único que tiene valor es ser más fuerte y tener más dinero. Si tienes mucho dinero, tienes toda la razón.
Sí, exacto. En tanto Ajá. tengas dinero, ya el mundo es tuyo. Oye, cosa que me lleva, Ajá. fíjate qué interesante ahora que lo señalas, Elia, a derivar en esto. Elon Musk, ¿no? Es este hombre que se siente ya sí. dueño del mundo y que está feliz porque regresó Trump. Porque ahora sí, el mundo para los ricos, que son los únicos que importan. Pero el tema es, él está obsesionado con ya tapizar Marte, no para el avance de la humanidad, sino para comenzar a vender terrenos y que todo el mundo llegue a poblar el nuevo planeta y porque... Claro. Para él esa es la idea de avance de la humanidad, pero éjele que es posible, nos comienza a demostrar la ciencia que en una de esas, solo en una de esas, los Ajá. humanos o los seres que hemos sido diseñados para un planeta en específico, en una de esas no podemos habitar otros. Ya estamos descubriendo elementos ahí alrededor de la ausencia de gravedad, de la pérdida de masa muscular cuando emprendemos viajes interestelares muy largos y todo, que van dando la impresión de que en una de esas, a lo mejor eso no es tan posible. ¿Cómo lo miras tú que eres tan imaginativamente poderosa en tus historias, Elia?
Sí, yo lo veo exactamente como me dices tú, Eduardo. O sea, es una cuestión de que lo que quieren hacer al conquistar Marte es tener la seguridad de que tienen un lugar al que huir cuando destruyan por completo este planeta.
Exacto.
Entonces, cuando la Tierra es invivible, ellos dirán, ah, bueno, pero hay un 0,01% de la población que tiene suficiente dinero y suficientes posibilidades para cambiar de planeta y comenzar de nuevo, los demás que se fastidien. Lo que pasa es que, como bien dices, quizá no se hayan dado cuenta de que la cosa no va a ser tan fácil y que además es muy posible que no solamente se te estropeen los músculos y la circulación no funcione igual cuando cambie la gravedad y tal, sino que es muy posible que también el cerebro empiece a...
Que haya broncas mentales, exacto. Nada más llegar a Marte nos va a tomar 5 años metidos en un cuartito más pequeño que esta
horroroso.
Cabina, ya de ahí ya hay un pequeño...
Horroroso. Grande. Pero la ventaja es que no van a volver. La ventaja es que los que se vayan a Marte se van a quedar allí.
Creo que como no es... Bueno, no diré nada de nuestro personaje.
Eso, exacto, para allá, exacto. Hacia allá apuntaba, querida Sandra.
Sí, yo también hubiera querido contar más, pero entonces voy a estropear algo de la novela.
Exacto, entonces ya a lo mejor no llegamos hasta allá, pero el tema está presentísimo.
¿Qué les dirías a los jóvenes para que, a las juventudes, para que se acercaran a la ciencia ficción, a la lectura? Porque sí se han acercado, creo al cine bastante,
buenísimo,
¿no?
Sí, pero el problema con el cine es que la mayor parte de las veces, como los productores lo que quieren es ganar el dinero que han invertido, entonces se gastan casi todo el dinero en efectos especiales y se gastan muy poco dinero en que haya una historia sensata, coherente, verosímil. Entonces es muchísimo mejor leer, porque cuando lees, entiendes mejor, te lo explican mejor y te dan mejores vueltas por la cabeza, porque hay mucha más capacidad de reflexión a través de una lectura que a través de un visionado. Entonces yo les recomendaría a los jóvenes que lo leyeran y que se pongan en la piel de ciertos personajes y piensen, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Cómo lo cambiaría yo? ¿Cómo me salvaría yo? ¿O cómo salvaría yo a los demás en esa situación? A mí me parece que tanto jóvenes como mayores encuentran en la lectura pues lo que hemos encontrado todos los lectores nosotros, ¿no? O sea, hay ilusión, refugio, esperanza, pensamiento. Para mí, el tener una habitación con libros, aunque sean 10, aunque sean 20, es como tener un portal interdimensional. Cada vez coges el libro que te apetece, que te va a llevar a otro lugar, que te va a hacer entrar en la mente de otro personaje. Si eres hombre, puedes ser mujer durante un tiempo. Si eres mujer, puedes ser hombre. O puedes ser un vato, o puedes ser, no sé, serpiente. Puedes ser extraterrestre, puedes ser Cleopatra, puedes ser Napoleón. La lectura te lleva a todas partes. Bueno, yo soy una apasionadísima de la lectura, creo que se me nota. Aprendí a los 4 años y no he parado hasta ahora. Y me sabe mal pensar que a los jóvenes les están robando esa posibilidad.
Fíjate.
Que las puñeteras redes sociales los están rompiendo. Y además se ve que los jóvenes cada vez tienen más depresiones, tienen más autolaceraciones, más riesgos de suicidio, porque las redes sociales destruyen.
Yo estoy tan de acuerdo contigo.
Sería verdad.
Pensamos tantas cosas relacionadas con ese nuevo mundo que implica igual leer más, pero no obtener más conocimiento o tener más información acerca de toda clase de cosas, pero muy poquita sabiduría, Elia.
Tienes toda la razón, porque la información no es conocimiento, la información no es sabiduría. La información es una cosa que además pasa como con el sumidero de un fregadero o de una ducha. Huela.
Además, no sabemos si es información o si son las fake news también, ¿no?
Bueno, o sea, también, claro.
Está llegando.
Claro. Claro. Así pero es. Incluso si es verdad, nuestro cerebro no está hecho para que a lo largo del día reciba 4.000 datos. No los puede guardar, no se los puede quedar. Y mucho menos si con tu formación no tienes una estructura mental que te permita colgar en esa estructura ciertos datos. O sea, yo, por ejemplo, hay temas que cuando oigo una cosita de nada, enseguida lo pongo donde corresponde. Yo que sé, en historia del arte, en literatura. Bien. Ahí no tengo ningún problema. Si alguien me explica algo de química, por ejemplo, yo de química no sé casi nada, cuando me lo explican lo entiendo. Pero 10 o 15 minutos después ya no sería capaz de repetirlo. Y 2 días después ya no sé lo que me han dicho. Y es porque no tengo la estructura para ponerlo. Entonces yo creo que lo que está pasando mucho ahora con la gente joven, sobre todo, es que no les fabrican esa estructura. Los llenan de datos que pasan y se van, pasan y se van. Como decían antes, te entra por un oído, te sale por el otro.
Sí, está tremendo, está tremendo. Mira, parecería un mundo de ficción al que nos estamos acercando, pues pero sí. Es un mundo que también se sustenta en muchas de las reflexiones que, entre otras cosas, tiene tu novela, El Mundo de Yarek, que les pedimos que se acerquen ya para conseguirla en cualquiera de nuestras librerías Fondo de Cultura Económica Educal, y si no también a través de nuestra librería virtual, elfondoenlinea.com. Ya nos acercamos al final del programa.
¡Wow! ¡Qué rápido! Ay, pero sí fue que de verdad un gusto, un deleite. Contigo, te vemos en la FIL Guadalajara, por favor, a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, va a estar allá Elia Barceló en la Feria del Libro de Guadalajara, así que pronto en nuestras redes para que sepan mucho más de día y hora, pero pues allá nos vemos en la Feria de Guadalajara.
Sí,
muchísimas gracias por estar.
Perdón,
adelante.
Yo quería añadir solamente que si alguien viene a la Feria de Guadalajara, que por favor que me busque, le dedico con muchísimo gusto la novela. Y se la
excelente.
La pongo cantidad de bonita.
¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues ahí queda la invitación y justo la expectativa de lo que ya señala mi querida Sandra respecto a tu presentación en Phil Guadalajara. Y para pronto eso, que se aproximen a cualquier librería y se venden y se lleven el mundo de Yarek. Y muchísimas gracias, Celia, por estos minutos para conversar con nosotros en La Auténtica Banda Librera.
Muchísimas gracias y hasta siempre.
Hasta aquí este episodio de La Auténtica Banda Librera. Por hoy es todo, los escuchamos la semana entrante, mi querida Sandra.
Así es, y recordarles que si usted se perdió de alguno de nuestros programas, pues que se acerque a la página del IMER, www.imer.mx/programas, para que ahí reviva alguno de ellos.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión. Una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo IMER.